Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
Arroba W Radio México.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the thing.
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos. Arriba, madrugadores, arriba México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va la vacación. Están de vacaciones, están trabajando. Cuéntenos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie. Y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí atentos este jueves a informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital, los municipios cercanos. De momento, pues todavía la vialidad a buena velocidad. Los transportes públicos también ya operan de manera normal. Las diferentes líneas del metro, el Metrobús del Estado de México, así como los transportes eléctricos como es el trolebús o el tren ligero que corre en la calzada de Tlalpan. No tenemos en este momento percances automovilísticos, pero sí ya poco a poco la vialidad en calles y avenidas se empieza a incrementar en algunos puntos, sobre todo los más conflictivos, que es Zaragoza, Parque Vine de los Reyes, de Tapaluca, de la zona de Neza, hacia lo que es la zona de Churubusco, el aeropuerto, al igual que Insurgentes Norte, para que viene procedente de la autopista México-Pachuca. Pero la información, se esperan algunas movilizaciones a lo largo de esta mañana, de lo cual estaremos atentos. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval, un fuerte abrazo, buen jueves.
Buenos días, hasta luego.
Y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía, ayer amaneció muy agitada por estos narcobloqueos, enfrentamientos, quema de autos, quema de establecimientos. Bueno, ¿cómo despiertan hoy en Jalisco? Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Después de esta, el día de ayer muy agitado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanece ya más tranquilo. Pues todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad. Al momento, comentarte que te puedes desplazar sin ningún problema por las principales avenidas, por cierto que todavía seguimos de vacaciones en las escuelas, tanto primarias, kinder y universidades. Aún así, hay que tener precauciones a circular sobre el anillo periférico, esto de lo que es de la zona de la carretera Chapala, hasta lo que es la avenida López Mateos, así como también la avenida de Adolfo Bejor, en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, y también la prolongación 8 de julio. Con respecto a lo de los bloqueos registrados el día de ayer, bueno, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que hubo 5 personas detenidas y una más abatida después de esta balacera ocurrida en Islahuacán del Río y que se prolongó con estos bloqueos en el municipio de Zapopan y que fueron pues 6 cruceros donde quemaron 4 camiones y 2 autos particulares en diferentes cruceros del municipio de Zapopan, además de una tienda 7-Eleven que está en la avenida Federalistas y Acueducto. Así es de que pues estaremos pendientes de lo que suceda durante el día de hoy y bueno, pues esperamos ya terminar, ya que se terminen con los trabajos de retiro de vehículos allá en Estrabacán del Río, después de esta balacera que derivó en el 7º narcobloqueo registrados desde el 2011 a la fecha, Vero, aquí en Jalisco.
Sí, muy, muy, muy importante esta acotación que haces, porque no es el primer ataque que se da de esta manera, el primer enfrentamiento, estos narcobloqueos, este terror que meten los criminales al quemar autos, establecimientos, no es el primero, por lo menos allá en Jalisco. Gracias, te mando un fuerte abrazo, que sea buen jueves para ti.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Noticias W.
Hay más información. En Coahuila paran labores de rescate a los mineros por falta de condiciones de seguridad. El traslado de la Guardia Nacional al Ejército por decreto será el 16 de septiembre durante las fiestas patrias. Integrar la Guardia Nacional a la Sedena es un golpe a la Constitución, insisten los legisladores de oposición en el Congreso de la Unión. La Embajada de Estados Unidos en México emite una alerta de viaje por violencia en Guanajuato. Morenistas en la Cámara de Diputados le dan al vaso a Alejandro Moreno, el líder del PRI, y le quitan la comisión de gobernación. Un tribunal confirmó que Televisión Azteca debe pagar 2.615 millones de pesos al SAT. Y reportan sin luz 175 mil hogares en Texas.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Martín Telles, adelante.
Gracias, Vera, buenos días, te saludo con gusto, igual que todo tu auditorio. Y bueno, comentarte que siguen las condiciones de lluvias importantes para la costa del Pacífico en la República Mexicana. Desde Sonora hasta Chiapas tendremos lluvias muy fuertes durante este día, salvo Guerrero, que tendrá lluvias puntuales intensas, también en algunas zonas de Chiapas, y así como en el sur de Veracruz y Tabasco. En el resto del territorio las condiciones serán variables, de lluvias fuertes para Baja California Sur, así como en Chihuahua, Coahuila, Durango, e incluso en la península de Yucatán, Campeche y el Yucatán mismo, y sur de Puebla y Morelos. Pero y es que por las condiciones del monzón se mantienen sobre el noroeste del territorio nacional. A esto hay que sumar el paso de la onda tropical número 20 ya al sur de las costas de Jalisco y la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán. Entonces, muchos sistemas meteorológicos que están generando esta condición de nublados con lluvias importantes. Incluso ayer ya han rebasado 100 milímetros o litros por metro cuadrado para algunas comunidades del estado de Chiapas, y pues esto será también la constante el día de hoy. En cuanto a temperaturas, ver valores de 40 se mantienen por arriba de 40 grados Celsius en zonas de Baja California, en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en tanto que valores de 0 a 5 grados Celsius, las mínimas por zonas altas de los estados de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. La capital de la República se mantiene con condiciones nubladas. Esta mañana es probable que tengamos alguna llovizna hacia el sur de la capital de la República, y el acumulado para 24 horas serán algunos chubascos durante esta tarde, tanto en el Estado de México como en la propia Ciudad de México. La temperatura máxima esperada este día, 25 grados, será lo que alcance el termómetro durante la tarde, y amanecemos con un ambiente fresco de entre 12 a 13 grados Celsius aquí en la capital de la República. Pero son condiciones para este jueves.
A tomarlas muy en cuenta. Gracias, Martín Telles. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
A seguirnos cuidando, no bajar la guardia. Hay viruela del mono, hay COVID-19, hay hepatitis infantil. Bueno, pues por lo pronto, ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, no interrumpir los tratamientos médicos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar lugares cerrados, evitar aglomeraciones. No puede quedarse en casa, le toca salir. Le recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Les recuerdo que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Octavio García, buenos días, qué gusto saludarte. Adelante.
Encuentran atrapados desde el pasado. Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte.
Gracias.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, reiteró que la prioridad del gobierno del presidente López Obrador es el rescate de los trabajadores de la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila. Entrevistada luego de encabezar la inauguración de la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud en la Alcaldía Iztacalco, la funcionaria federal dijo que todos los esfuerzos están concentrados en sacar a los mineros del lugar donde se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto, y reiteró lo dicho por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de lunes, de que posteriormente se realizarán las investigaciones en torno a este caso para fincar responsabilidades. Al ser cuestionada respecto a las razones por las que no está presente en la mina, alcalde Luján justificó que las tareas de rescate son desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Se están haciendo todos los esfuerzos, se está informando todas las mañanas en las mañaneras del presidente y eso es ahorita la prioridad.
¿Se va a estar presente usted durante estas labores el día de hoy que acaban de iniciarse?
Los encargados y los responsables de esta tarea fundamental es la SEDENA y Protección Civil. Ellos llevan el mando y ellos están haciendo un extraordinario trabajo. No han descansado ni un minuto. Entonces, ahorita esa es la prioridad. Una vez concluida esa prioridad, entonces iniciarán las investigaciones.
Sin embargo, el alcalde Luján no ha informado sobre las inspecciones que deben realizar las autoridades laborales a la mina El Pinabete, ni tampoco sobre las condiciones en las que se encontraban los trabajadores en ese lugar al momento del accidente. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias, gracias por la información, Octavio García. Y vamos, como todas las mañanas, en vivo y en directo al lugar de los hechos. En Coahuila se encuentra nuestro corresponsal Antonio Moreno haciendo un trabajo extraordinario, contándonos el minuto a minuto, el paso a paso de lo que ocurre en esta mina para rescatar a los trabajadores que quedaron atrapados hace ya más de una semana. Adelante, Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues se cumplen ya 9 días y pues desgraciadamente después de lo que vivimos el día de ayer con este, pues la entrada, la incursión, las primeras dos ocasiones en que bajan, voluntarios, bajaron especialistas, bajó personal de la Sedena a inspeccionar estos primeros 60 metros de la entrada de este pozo de carbón, el pozo número 4, ese lugar en donde, bueno, por primera vez se pudo entrar. ¿Qué encontraron? Pero bueno, pues desgraciadamente encontraron una gran cantidad de despojos de la mina, lo que causó el agua dentro de este complejo minero. Es difícil, seguramente va a ser difícil, o es difícil de entender para los mismos especialistas en este tipo de situaciones. El agua, por lo que pudimos escuchar, por lo que trascendió acá en la mina, pues es que acabó con todo lo que había en el interior de estos tres pozos, pero especial, bueno, en todas direcciones, porque pues es prácticamente un río natural el que pues se rompió a la hora que estos señores estaban trabajando en esta profundidad. Se habla de hasta unos 100, 120 metros. ¿Dónde fueron a dar? ¿Dónde los puso el agua? No lo sabemos todavía. Esta mina era una mina que, como ya lo hemos platicado, Vero, a lo largo de la semana, no tiene los planos necesarios, o no tenía, y apenas la Facultad de Minería de la Autónoma de Coahuila está pues ya teniendo una vista desde arriba de cómo estaban trabajando en el interior de la mina. Y bueno, el último de los testimonios del día fue el de don Marco Antonio Tapia. Es un hombre que pues conocía a los mineros, que los vio entrar por última vez a esta bocamina, al pozo número 4, y si nos permite, Verónica, del auditorio, este es el testimonio.
¿Cuál es su nombre?
Marco Antonio Tapia García.
Don Marco, ¿qué opina de esta situación que se da aquí frente a donde usted trabaja?
No, pues que ojalá Dios quiera que ya se acabe esto, ya que lo saquen con vida o como estén, ¿verdad? Porque está canijo, como quiera, hay mucha gente que está aquí y está sufriendo.
Claro, oiga, ¿y qué se ha escuchado sobre el rescate?
Pues la verdad no sé, casi no escucho nada, porque como ando acá abajo, yo no he oído muy bien.
Ya se cumplió una semana.
Ya una semana ahora, una semana que se cumple, así es.
¿Esta semana usted cómo ha visto las cosas desde este lado?
Pues como para ahorita que he oído un poquillo. Dicen que porque como ya bajó, no se mira que ya ha bajado mucho el agua. Y ojalá Dios quiera que ya acaben de una vez, o sea, toda el agua. Porque supuestamente viene un venero desde el ave Rosita. Ese es el que viene a topar aquí al pozo.
Pero ahí está el testimonio de don Marco. Aquí el agua no cesa, no para. En fin, hay que estar muy atentos a lo que diga hoy la Dirección Nacional de Protección Civil en el sentido de lo que encontraron, en el sentido de lo que hay. Es un momento en el que pues estamos ya con la moneda al aire, hay dos caras de la moneda. La gente, Vero, ya está muy cansada, la gente ya lo que quiere es que esto se termine, que les digan pues qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, en cuánto tiempo lo van a hacer. No va a ser un trabajo fácil, pero te digo, ayer platicando con algunos mineros que ya tampoco quieren hablar, están ya muy cansados, nos dicen, hay que volver a reconstruir la mina, hay que volver a entrar, hay que limpiar, hay que retirar los postes de madera, hay que sacar todo el mineral, todos los despojos, todo lo que arrastró el agua. Va a ser un trabajo muy intenso y pues vamos a estar atentos a ver qué dice Protección Civil, si se dan o no las condiciones para este rescate. Estamos ante un día en que pues se tienen que tomar decisiones importantes y bueno, pues estaremos atentos a lo que pase allá en la conferencia nacional. Hemos intentado hasta el cansancio, Verónica, amigos, platicar con Laura Velázquez, sí, directora nacional de Protección Civil, y bueno, desgraciadamente nuestros mensajes pues solamente se quedan en visto, se quedan en azul, no tenemos respuestas, pero pues bueno, vamos a seguir intentando el día de hoy y en espera pues de que surjan nuevas noticias aquí en la mina El Pinabete, Vero.
Sí, Antonio, entonces, para que estos elementos de la defensa y este minero voluntario pudieran ingresar al pozo, como lo hicieron ayer, ¿es que ya sacaron todo el agua? ¿Ya se hizo el retiro del agua? Porque pues en un primer momento no podían bajar, no podían descender al pozo porque pues, estaba lleno de agua. ¿Ya se retiró el agua? ¿Ya como quien dice, hay paso para que desciendan?
Pues el agua sí ha bajado, Vero, es lo que nos han dicho, pero hay más agua. El espejo de agua, pues todavía está ahí, todavía hay agua. De hecho, en uno de los barrenos ayer nos compartieron un video que tomaron de un barreno, no del pozo. Una cosa es el pozo y otra cosa es el barreno, es la perforación. Sigue saliendo agua. Y cuando bajan los estas personas especialistas en rescate, cuando bajan deja de salir el agua, pero lo hacen obviamente por seguridad de ellos mismos, de que no, de no arriesgarlos más, porque esa es la otra situación, pero no arriesgar más personal en este rescate.
Híjole, qué complicado, conforme pasan los minutos, los días, esto va siendo cada vez más complicado, pero esperemos encontrar a los 10 mineros que quedaron atrapados hace ya una semana. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu trabajo, Antonio Moreno. Gracias por mantenernos informados minuto a minuto, paso a paso, por estar ahí en el lugar de los hechos, por traernos la noticia de lo que ocurre luego de esta tragedia allá en este pozo de carbón en Coahuila, en Sabinas, Coahuila. Te mando un fuerte abrazo. Buen jueves.
Igualmente, Vera, un abrazo y esperamos buenas noticias. Ánimo.
Estamos pendientes. Gracias. Gracias, Antonio. Pues así están las cosas allá en Sabinas, en Coahuila, tras el derrumbe y luego, pues a una semana de que quedaron atrapados 10 mineros. Vamos a cambiar de tema y vamos a otros asuntos. Ya lo comentaba nuestro compañero Antonio Neri. Estos narcobloqueos que volvieron a azotar a Jalisco y a Guanajuato. Ayer el presidente López Obrador se refirió a estos hechos. Voy contigo, Sandra Tapia. Muy buenos días. Adelante.
Así es, Vero. Te saludo. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que estos hechos violentos que se registraron la noche del martes en Jalisco y Guanajuato, pues fue una reacción muy fuerte a un operativo que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de integrantes de bandas criminales. Hay que señalar que en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que se tiene información de que había una reunión de dos bandas y también por este motivo llegaron elementos de la Defensa Nacional. Hubo un enfrentamiento, pero también quema de vehículos y de tiendas de conveniencia. López Obrador también pues no quiso abundar mucho en este tema, no habló mucho sobre este tema, pero reconoció que sí se abordó en la reunión del Gabinete de Seguridad, donde en este encuentro que siempre tiene por las mañanas, se informó que los elementos de la Sedena y de la Policía Estatal de Jalisco y Guanajuato intervinieron en la zona tras un encuentro entre bandas criminales que provocó estos hechos violentos. López Obrador subrayó que entre los detenidos de ambas, en ambas entidades, tanto en Jalisco como en Guanajuato, hay jefes de las bandas delictivas y generó una reacción violenta. Él también confió en que se iba a dar a conocer más tarde información sobre este caso y fue la que también en su momento difundió el propio gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de Oxxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde.
Vero, es el reporte.
Gracias, gracias por la información, Sandra Tapia. Pues ya la Sedena también reveló que pues los tiroteos y las quemas en Jalisco y en Guanajuato siguieron al descubierto de una reunión entre el RR y el APA sobre la sucesión del Mencho en estas organizaciones criminales. En más información, vámonos en directo a Guanajuato. Allá se encuentra Blanca Mireles. Adelante, buenos días.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunció que fueron detenidas 11 personas que presuntamente participaron en la realización de incendios en varios municipios del estado. A través de un video publicado en sus redes sociales, luego de sostener una reunión en la Mesa de Seguridad Estatal, en la que participan autoridades municipales y federales, Diego Sinué Rodríguez Vallejo dijo que la Fiscalía General del Estado investiga la identidad de más responsables en estos hechos para lograr su detención. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvieron a las 11 personas que estaban dedicadas a causar temor a la población a través de los incendios. Los 11 detenidos fueron llevados a la justicia en su momento y el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Diego Sinué confirmó que estos incendios fueron derivados de los operativos federales en el estado de Jalisco y en donde Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten hasta el momento lesionados. El mandatario señaló que las labores de los diferentes sectores productivos y comerciales, así como la circulación por las carreteras del estado, están reactivadas y bajo control. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida, así como no corre ningún riesgo, por lo que trabajan de manera permanente para devolver la paz al estado de Guanajuato. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, Blanca, por la información esta mañana. Y en otras informaciones, en otras noticias, bueno, los empresarios están muy preocupados también por la ola de violencia que azota al país. Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, te saludo con gusto. Así es, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en diversos municipios de Jalisco y al menos en 7 de Guanajuato. El organismo advirtió que los actos ocurridos el martes no solo ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos, sino que atentan contra el patrimonio, la seguridad y la paz social. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se refuerce el combate al crimen organizado y se resguarde a la ciudadanía, no solo en estas entidades que sufrieron actos de violencia este martes, sino a nivel nacional, expuso el organismo mediante un comunicado. En el documento, la Concanaco Servitur señaló que la seguridad es la condición indispensable para poder desarrollar la actividad empresarial responsable en México de la creación de riqueza y empleo, subrayó. Es imposible pensar en bienestar sin seguridad. El organismo que representa al sector comercio, servicios y turismo manifestó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Ejército de México y a los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno para combatir a la delincuencia organizada. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información. En tanto, luego de los hechos violentos ocurridos este 9 de agosto en Guanajuato, específicamente en el municipio de Celaya, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus connacionales que tengan planes de viajar a ese estado del Bajío. En esta alerta se les pide a los estadounidenses reconsiderar sus viajes a Guanajuato por la violencia que se generó. De igual manera, agregan que hasta nuevo aviso se ha restringido a empleados del gobierno de Estados Unidos viajar por la carretera 45 que va de Irapuato a ciudades como Silao y como León. Pues así está el panorama de la violencia, el panorama de estos enfrentamientos que azotaron Jalisco y Guanajuato en los últimos 2 días. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que a través de decretazos, a través de acuerdos, la Guardia Nacional, esta corporación que engañaron, sí, pues fue un engaño, porque siempre dijeron que sería de mando civil. En la creación de la Guardia Nacional se establece que su mando es civil, en las leyes se establece que es una guardia de carácter civil. Pues tengan su tengan, porque ahora resulta que no, que la va a pasar a manos del ejército y sigue la militarización del país. Ayer en su conferencia de prensa, López Obrador, a través de esta señorita Elizabeth Vilchis, que no lee bien las noticias que quiere dar, no se sabe los nombres de los funcionarios a los que se refiere. Yo digo que por lo menos una leidita antes, ¿no? Oye, ¿quién es Jorge Carlos Ramírez Marín? Oye, ¿quién es Emilio Álvarez y Casa? Pregunte, señorita, hay mucha gente que está cobrando ahí en la presidencia que la puede asesorar. Les cambia el nombre a los funcionarios, no pronuncia bien, dice una cosa por otra. Bueno, pues ayer dijo que la oposición estaba desquiciada, que en cuanto el presidente López Obrador anunció que la Sedena absorbería o se haría cargo de la Guardia Nacional, pues la oposición se desquició y comenzó a mencionar ahí a personajes, a políticos y entre ellos a varios legisladores, y mencionó a Emilio Álvarez y Casa, el senador del Grupo Plural, quien ayer justo aprovechó la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para responder y para decirle al presidente López Obrador que con esta acción de pasar la Guardia Nacional al Ejército, de militarizar al país, le terminó dando la razón a Felipe Calderón. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa.
Aquel como opositor que se opuso a la militarización, hoy le da la razón a Felipe Calderón. Hoy, con un gusto espectacular por estrellitas y botas, apuesta a la militarización del país. Es una vergüenza, no solo peligrosa, sino que devora su propia historia. Vamos a luchar con todos los medios pacíficos, legales y sociales para oponernos a la militarización de México.
Y bueno, pues insistió Emilio Álvarez y Casa en que acudirán a todas las instancias legales para impugnar este decretazo del presidente López Obrador para seguir militarizando el país. Escuchemos.
Que tenga facultades para emitir acuerdos no quiere decir que tenga facultades constitucionales para violar la propia Constitución. Como ahí mismo se dijo, no tienen los votos para reformar la Constitución. Y no los tienen porque el pueblo de México no quiso. No les dio mayoría en el Senado, no les dio mayoría en la Cámara de Diputados. No tienen la autorización del pueblo mexicano para modificar la Constitución.
ayer en los escaños o en los lugares del pleno del Senado donde se realiza la comisión permanente, los senadores de oposición pegaron estas pancartas donde el presidente López Obrador, cuando era opositor, cuando era candidato, cuando era aspirante a la presidencia, 18 años, en esos 18 años, pues cada que podía rechazaba que el ejército estuviera en las calles hasta toda esta campaña que hizo él y su partido a partir del 2015, donde pues aparecen personajes de la oposición con estos carteles rechazando a los militares en las calles, rechazando la militarización, rechazando que las labores policíacas estén a cargo de los militares. Pusieron estas pancartas y dijeron los legisladores de oposición que ya están listos con la controversia para impugnar ese decreto del presidente López Obrador. Es la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.
Por lo que hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre el primer decretazo y proteja nuestra Constitución. Al resolverse esa controversia, servirá como precedente para cualquier otra intentona del presidente López Obrador de militarizar al país. En Acción Nacional nos oponemos a la propuesta del tirano y acudiremos a la Corte para hacer valer nuestra Constitución. Esperamos que las y los ministros de la Corte actúen a la altura de sus responsabilidades y sin dobleces y sin mayor dilación, resuelvan ya este tema.
Y bueno, en otros temas, el que anda viendo y girando bien feliz, listo para regresar al Senado, es ni más ni menos que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Este personaje que quería 5 años en la gubernatura y que solo estuvo 2, se separó del Senado de la República para irse como candidato al gobierno de Baja California. Entonces, cuando él rinde protesta como gobernador de Baja California, renuncia a su otro cargo, porque no puedes tener 2 cargos públicos a la vez, no puedes, de ninguna manera. Bueno, pues se terminó su gobierno en Baja California, y a pesar de que él ya había renunciado a su lugar en el Senado, impugnó la determinación de un tribunal de Guadalajara, donde le decía, hey, ¿a dónde cree que va? Usted no puede volver al Senado, usted renunció a ser senador porque eligió ser gobernador. ¿Cómo de que no? Pues presenta su impugnación y ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues le da de regalo su escaño en el Senado de la República. Y luego se fue a festejar allá en un restaurante muy caro en Lomas de Chapultepec, biondo y girondo, felices. Así se las gastan. Estos sí son felices, 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 ¿verdad? Brincan de un cargo a otro, violando la ley, la Constitución. Podemos hacer lo que se nos hinche la gana. Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se devuelva a Jaime Bonilla su escaño en el Senado de la República tras una ausencia de 2 años en lo que gobernó el estado de Baja California. Por mayoría de votos de 4-2, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral aprobó este proyecto del magistrado José Luis Vargas, quien consideró que no hay ningún impedimento legal para que Bonilla recupere este escaño en la Cámara Alta. Hay que señalar que, sin entrar al fondo del asunto, el magistrado dijo que esta decisión se justifica porque la dirigencia local del PAN impugnó el regreso de Bonilla al Senado y no hay facultades para impugnar decisiones del ámbito federal. La resolución se dio al analizar una impugnación presentada por Bonilla contra un fallo que ya había dado la Sala Regional Guadalajara del Tribunal, por medio de la cual dejó sin efectos jurídicos la sesión del 25 de marzo del Senado de la República, en la que se informó la reincorporación de Bonilla como senador. La decisión de este miércoles revoca ya la sentencia de esta Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal Electoral. El efecto es que Bonilla puede regresar ya inmediatamente a sus funciones como senador de la República, lo cual justamente fue anunciado por el propio legislador, quien ya adelantaba sobre este regreso que tendrá a la Cámara de Senadores. Hay que señalar que el proyecto tuvo votos a favor por parte de los magistrados Mónica Soto Fragoso, del propio José Luis Vargas, de los magistrados Hildafer Infante González y de Felipe Fuentes, en contraste con los votos que obviamente votaron en contra, que son los de Janine Otálora Malasis y de Felipe de la Mata Pizana. Así que, Vero, regresa Jaime Bonilla al Senado. Es el reporte.
Sí, regresa a su escaño, a su lugar. Se incorporará a la comisión permanente, lo que resta este mes de la comisión permanente, lo dijo la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Solamente esperan la notificación oficial del Tribunal Electoral. Su superamiga, su superamigocha, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, de Jaime Bonilla. ¿Se acuerda usted que ella misma le dijo: no, hombre, tú te vas a quedar 5 años, tú vas a estar 5 años, ya tengo todo arreglado, casi, casi? Y pues no, se quedó 2 y luego este trajín para que regresara al Senado. Y luego estaba yo escuchando a Sandra Tapia, ¿quién hizo el proyecto? José Luis Vargas, el magistrado Billetes. Siempre se levanta la duda, ¿verdad? Este magistrado que fue acusado de enriquecimiento ilícito, siempre se levanta la duda. Bueno, eso en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. En el Congreso de la Ciudad de México, que está para llorar, que son muy malos los legisladores, de verdad, son una vergüenza los legisladores de la Ciudad de México, poco preparados, desconocen el proceso parlamentario. Bueno, pues estos legisladores, sobre todo pues la mayoría, haciendo sus comisiones a modo. ¿Por qué? Bueno, llevan meses y más de un año la oposición pidiendo una comisión para que se investigue la tragedia de la línea 12 del metro, para que se llame a comparecer a la que fue directora del metro, Florencia Serranía. Ah, no, ¿cómo creen? ¿Cómo? Pues si es su superamiga de la jefa de gobierno, ¿cómo la vamos a mandar a llamar? Por favor, ¿no? Dice la mayoría morenista, y se niegan a crear la comisión para investigar la tragedia del metro donde murieron 26 personas. Ah, pero ayer, vénganse rápido, hay que hacer una comisión para investigar esto del los fraudes inmobiliarios que acusan en la Benito Juárez y en otras demarcaciones. Ah, ¿por qué? Pues porque son opositores, y entonces a eso sí hay que hacerle su comisión de acontentillo, comisiones a modo en el Congreso de la Ciudad de México. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Vero, muy buenos días. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó con la abstención del PAN la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año 2009 a la fecha. Sin embargo, Morena rechazó nuevamente la creación de una comisión especial que investigue la tragedia de la línea 12, donde murieron 26 personas, bajo el argumento de que ya se sabe lo que ocurrió, que la línea 12 está mal construida. Vamos a escuchar al diputado de Morena, Fernando Mercado.
Y por ello tenemos que votar en contra. Solamente por la intención, porque aunque la intención fuera mala, pero el resultado aportara algo a la ciudad, tendremos que aprobarla, tenemos que apoyarla. Sino porque se trata de una comisión cuyos resultados, como lo acabo de decir y como se ha dicho en los medios y se ha discutido en diferentes lugares, va a arrojar una conclusión que el diputado Gaviño la va a explicar mucho mejor que yo, como en otras ocasiones. Tenemos una obra pública mal diseñada y mal construida.
La propuesta para investigar la llamada cofradía inmobiliaria fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, quien argumentó que el Congreso está facultado para hacer este tipo de comisiones cuando la importancia del tema lo requiera. En la discusión, la oposición argumentó que no se oponían a la comisión, pero que los legisladores morenistas tuvieran tantita congruencia, pues han rechazado una y otra vez la conformación de una comisión que investigue la tragedia de la línea 12. Además, señalaron que los morenistas también han bloqueado de manera sistemática la comparecencia de diversos funcionarios, como la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, y el exsecretario de Finanzas de la ciudad, Mario Delgado. El panista Federico Doring fue directo. Dejamos en claro que hay que crear la del Metro y que también hay que crear la de Benito Juárez. Vamos a escuchar al diputado Federico Doring.
Hoy volvemos a plantear que el Congreso creé una comisión especial para investigar la tragedia que cobró 26 vidas en Los Olivos, en Tláhuac. Volver a investigar lo ocurrido, no solo en materia de la construcción, sino de la falta de supervisión y mantenimiento. Los invitamos a que seamos congruentes. Y vamos a ver ahora sí quién está del lado de la congruencia y quién está del lado de la hipocresía partidista.
Por su parte, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, les recordó a los morenistas que ya se había planteado varias veces antes la creación de la Comisión del Metro. Ustedes, les dijo, batearon la propuesta. Así las cosas en el Congreso. Buenos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves ya casi viernes, ya se siente cerca también la quincena, porque ya algunos ya nos falta, pero bueno. ¿De qué se trataron las tendencias? Fíjate que Guanajuato sigue siendo tendencia, sigue siendo parte de lo que desde luego, pues parte de la conversación de lo que desde luego sucedió ayer y antier en la noche y en la tarde, bueno, pues estos bloqueos, esta manera de quemar tiendas de conveniencia, hay más videos, por supuesto, y hay más reclamaciones hacia, por supuesto, las autoridades que, pues de alguna manera tendrían que haber estado, pues más atentas a esta situación. Y bueno, pues sí, hay un montón de videos, no sé si los has podido ver, mi querida Vero.
Sí, claro.
¿Cómo se meten estas personas a las tiendas? Y comienzan a quemar las tiendas, por supuesto los bloqueos, un montón de cosas que han sucedido y de alguna manera, pues sí, nos dejan a los ciudadanos con esta sensación de que cualquier cosa, en cualquier momento, puede suceder, ¿no? Y que la intervención de las autoridades pues queda meramente casi anecdótica. Y bueno, pues otra vez volvemos a sufrir este tipo de situaciones. Hay que recordar que hace muchos años lo sufrían en el norte, en Nuevo León, en Tamaulipas. Y bueno, pues Jalisco no ha dejado de sufrirlo y volvió a sufrirlo apenas. Y también, bueno, Guanajuato, que ha sido de verdad un estado
tan bonito
complicado.
Que es Guanajuato, sí, y ya viene el Cervantino y cómo se empaña con estos acontecimientos.
Sí, absolutamente. Y bueno, también, por supuesto, la tranquilidad de la gente que vive ahí y que de alguna manera, bueno, pues se ve trastocada, se ve vulnerable ante este tipo de situaciones, porque desde luego es una fuerza muy poderosa y, bueno, pues mostraron el músculo de alguna manera. Así que, bueno, pues sigue siendo tendencia Guanajuato. Seguimos viendo imágenes, testimonios de lo que sucedió en estos estados. También fíjate que, no sé si te acuerdes que, ya cambiando de tema, ya cosas diferentes, muy diferentes, hubo una serie que se llamaba iCarly. Y te digo esto porque Jeanette McCurdy, que es la actriz, el nombre de la actriz que hacía y que trabajaba en esta serie, pues se ha vuelto tendencia porque publicó un libro en donde acusa abusos, abusos de muchos tipos dentro de la producción de este programa, y por supuesto ha sido parte de la conversación cómo es que relata estas cosas en el libro. Mucha gente ya lo está esperando y se han publicado algunos fragmentos, y por supuesto pues está en el ojo del huracán, ¿no? Tanto el productor como los directores de esta serie. Y el libro se llama I'm Glad My Mom Died, me alegro de que mi mamá haya muerto. Y bueno, por supuesto este título es tremendo. Y sí, llama demasiado la atención, está, digamos, como tendencia desde hace ya varios días. Y bueno, pues este nombre sigue siendo parte de las tendencias. entre pues que se regresó la serie, regresó a grabar y por supuesto ella ya no regresó, así que bueno, pues acusa este tipo de abusos, varias cosas terribles sí. que vivió esta actriz, sí, sí, Janet sí. McCurdy, y bueno, pues de alguna manera hizo que también se retirara del medio, y de alguna manera, bueno, pues están ahí ya los testimonios. El libro estará, ya salió, más bien, ya salió el 9 de agosto, sí, así que bueno, pues importante documento para hacer notar sí. y por supuesto para alzar la voz por parte de esta denunciar. Actriz. Así es, y bueno, pues ya nada más, cuestión deportiva, México debutó en el Mundial Sub-20 femenil allá en Costa Rica, empató a uno con Nueva Zelanda, 1-1, y bueno, pues también el Real Madrid le ganó 2-0 a la Eintracht Frankfurt en la Supercopa de la UEFA, y la selección, o no sé cómo decirlo, el combinado de la Liga MX, perdió 2-1 contra el combinado de la MLS allá en los Estados Unidos, y bueno, pues esto por supuesto forma parte de las tendencias, mi querida Vero.
Pues ahí está. Gracias, Luis. Feliz jueves. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos con la mirada global.
Noticias W. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
W. El programa de cine
de W Radio.
El cine nació con un tren.
El 28 de diciembre de 1895, en París, los hermanos Lumière transformaron nuestra forma de entretenimiento cuando hicieron una demostración de su invento, el cinematógrafo, con la proyección de la llegada de un ferrocarril. De ahí pasamos rápidamente en 30 años al clásico del cine mudo, El maquinista de la General, de Buster Keaton.
Y 50 años después, a la cinta que inventó las comedias de acción. El Expreso de Chicago.
De Película W. Con Gaby Camp. Y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias W.
5:52, la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de no existen juro con
el hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en un jueves 11 de agosto y vámonos ya para pronto con la información. Iniciamos con datos del COVID-19 porque las muertes por el coronavirus cayeron 9% en la última semana a escala internacional, mientras que los nuevos casos se mantuvieron relativamente estables. Así lo indica el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de Salud de la ONU reportó que hubo más de 14.000 muertes por COVID-19 en los 7 días recientes y casi 7 millones de infecciones nuevas. En África, los contagios disminuyeron 46%, mientras que en América se redujeron en más de 20%. Vamos a Cuba, donde las autoridades dieron por controlado el fuego que ha afectado una base de depósitos de combustible en Matanzas, el mayor incendio industrial en la historia de ese país. El jefe de bomberos informó que el siniestro dañó desde el viernes 4 tanques de 50.000 litros de combustible cada uno. Hasta ahora se reporta una persona muerta y más de 120 heridas. Ahora bajamos a Perú porque el presidente Pedro Castillo presentará ante el Congreso un proyecto de ley que obligará a los presos a trabajar para ganarse su comida y también para pagar sus gastos. El asunto es que en una de esas el mandatario también tendría que regirse por esta ley porque enfrenta 5 cargos penales por corrupción donde estarían involucrados miembros de su familia. Por cierto, en México en promedio se destinan 3.900 pesos diarios por persona para más de 12.200 presos ubicados en 8 penales privados del país. Ahora les cuento que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el FBI pudo colocar pruebas falsas durante el registro que hizo a Mar-a-Lago, su mansión en Florida, con el objetivo de tratar de incriminarle, aunque, pues como es su costumbre, no ofreció ningún tipo de evidencia al respecto. Trump insiste en que estas acciones son orquestadas con fines políticos por el gobierno de Joe Biden, quien, por cierto, él está más que relajado, pues a partir de este miércoles se fue a gozar de sus vacaciones veraniegas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su atención y preferencia. Que tengan un excelente día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global, por este recorrido informativo a nivel internacional. Gracias porque todas las mañanas nos acompañas con lo más destacado a nivel global. Gracias a ustedes también, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias, ya andan por acá muy tempraneros, bien participativos, pues haciendo cada vez más grande la comunidad de madrugadores. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
Buenos días, mi querida Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien en este jueves? Cuéntanos.
Todo bien, todo en orden. Por cierto, qué buen texto nos regalaste, querida Gaby, ayer. Lo leí detenidamente, me gustó mucho este texto que escribiste de Maribel Domínguez, de Marigol. Qué buena reflexión nos diste.
No, muchas gracias. Gracias, mi Berito. Sí, ahí en el periódico Reforma, el día de ayer. Si no lo pudieron leer, ahorita lo compartimos. Muchas gracias, querida Vero. Pues sí, hay que pensar muchas cosas, ¿verdad? También con ese tema.
Sí, claro, claro. Siempre, siempre la violencia de género, y que es fundamental levantar la voz, expresarlo, no dejarlo en el silencio, como bien
así
lo decías.
Así es, Vero. Pero bueno, pues ya estamos acá, hoy estamos transmitiendo desde Tijuana, estamos acá en Tijuana,
pero ¿qué hacen California. Por allá? Sí, no les estamos... digo, no, nada más les dijeron que... tantito viaje y vámonos.
Exactamente, hoy estamos acá desde Tijuana, así que vamos a estar hoy y mañana transmitiendo aquí desde esta ciudad extraordinaria aquí en el norte de nuestro país. Así que ahí lo que se te antoje, mi Vero, tú nos dices. Si quieres que nos crucemos ahí a San Diego a comprarte alguna
un
cosita,
souvenir.
Tú me dices, ¿eh? Un souvenir. Pero bueno, ya andamos por acá, mi Vero, y arrancamos en un ratito más. Vamos a estar, como decía yo, transmitiendo hoy y mañana. Estamos aquí en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, son los que nos están hospedando esta mañanita.
Muy bien.
Y vamos a tener varias voces. Una va a ser Lourdes Medrano, ella es subdirectora del Centro 32, nos va a contar sobre los apoyos que se brinda a la población migrante en esta zona fronteriza, que, bueno, venimos un poco a eso también, a tratar de entender qué pasa
claro.
con la frontera, qué pasa con los migrantes. Así que, bueno, vamos a tener esa voz. También vamos a hablar con José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora, del impacto de proyectos de arte, cultura, innovación en la comunidad. La verdad es que están haciendo un trabajo también muy interesante para proyectar a Tijuana más allá de la propia ciudad y para dar soluciones a las comunidades de la región de San Diego también, porque la verdad es que aquí están de verdad
sí, claro.
muy integrados con
sí.
San Diego. Vamos a conversar con Héctor Vargas, director de SANDAG,
sí.
que es la asociación
de todos los días miles de jovencitos. Se pasan para estudiar,
así
para ir a la escuela,
sí,
atraviesan,
voy
a la escuela.
Sí,
claro,
también,
y a trabajar.
Hoy estaremos hablando de ello y bueno, vamos a tener algunas otras voces. Y en temas nacionales, Vero, anoche fueron suspendidos los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados, como tú ya has dado cuenta, 10 mineros atrapados desde hace más ya de una semana allá en Sabinas, Coahuila. Nos vamos a enlazar nuevamente a la zona con el periodista Abraham Nava y el buzo José Urbina nos va a explicar lo complejo que es el ingreso de rescatistas a una mina. Vamos a hablar con él, que nos explique esto. La verdad, ayer ya nos adelantaba algo y bueno, pues es interesante también escuchar esa voz. Y continuamos analizando la propuesta, llamarle propuesta es amable, presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El lunes ya habíamos hablado con el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, con el académico Hugo Concha. Hoy vamos a tener el punto de vista de Claudia Debuen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Ayer sacaron un comunicado, aseguran que ningún acuerdo presidencial puede estar por encima de la Constitución. Claro, eso habría que decírselo al presidente, pero bueno, vamos a pretenderlo por acá. Los datos de la inflación en Estados Unidos parecen indicar un cambio de tendencia. La verdad es que sería una buena noticia. Va a ser el tema de Enrique Quintana.
Sí, tenemos por todo además el plan.
A Arturo Aguilar, tenemos deportes, tenemos a Roberto Aguilar también. Y buena música, mi Vero. Así que en unos minutitos más arrancamos acá desde Tijuana, en donde son las 3 de la mañana con 58
minutos. ¡Ay, Dios
minutos.
Mío!
Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi Vero. Que tengas un bonito jueves.
Ahora sí son madrugadores de los madrugadores.
Exactamente.
Gracias, querida Gaby. Pásenla muy bien. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Estás escuchando
Noticias W.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España el oráculo manual y el arte de la prudencia.